Demon llamando?
Aquí Santo, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Y ya estamos aquí a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, transmitiendo a todos ustedes esta nueva emisión de Gladiadores del Ring, esperando que este programa les sea de su completo agrado y que también nos comenten sus anécdotas y demás que tengan acerca de la lucha libre. Los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono. En el control operativo se encuentra Diego León. Y como bien lo mencioné, ya listos para presentarles a ustedes la música que nos están... La música. Bueno, también les vamos a poner música, pues. A todos ustedes que están en sintonía en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y también a los que están en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Pues para que... Si tienen también algún comentario, tenemos la línea telefónica a su disposición, 499-992-4233 y el 01800-701-9999. Y pues el día de hoy traemos, como pues cada programa, una pequeña historia acerca de estos gladiadores. Y el día de hoy toca hablar acerca de Mil Máscaras, este personaje que sin duda... ha representado la lucha libre mexicana alrededor del mundo. Y pues creo que en lo que es presentaciones fuera de México es donde más se ha dado a conocer. Mr. Personalidad, como es mencionado, es uno de los sobrenombres que él tiene. También, por ejemplo, el hombre de las mil máscaras. Y pues él, este luchador, como dato también, es familiar de Dos Caras, también es familiar de Psicodélico, ellos son sus hermanos, estos dos luchadores, estos tres luchadores más bien originarios de por allá de San Luis Potosí, y también familiares tiene a sus sobrinos, el hijo de Dos Caras Junior, el Psicodélico Junior y el hijo del Psicodélico. Uno de sus maestros fue el Diablo Velasco, muy conocido porque pues fue maestro de bastantes más gladiadores que pues han dado la lucha libre al pancracio nacional. Y pues él debutó el 16 de julio de 1965 en la Arena México, por allá en el Distrito Federal. Uno de sus movimientos más conocidos o movimiento de firma pues es la plancha. Él pues es un personaje bastante alto y mide 1.80, entonces pues imagínense, pues está bastante altito y con una plancha pues acababa con cualquier rival. Tuvo varios o ha tenido varios títulos en su poder que pues ha ostentado, como el título nacional de peso ligero. Un título por allí en Los Ángeles, California, el título continental. En Dallas también tuvo un título de equipos de clase mundial. Y pues esos son algunos. En Japón también ostentó un título de peso pesado, porque por su altura y por su peso pues es a los títulos que más aspiraba o más llegó a aspirar Mil Máscaras, también conocido por sus películas en donde estuvo al lado de Blue Demon, de Tinieblas, del Santo, el Médico Asesino, la Sombra Vengadora, entre otros, como por ejemplo también El Rayo de Jalisco. Fueron bastantes películas las que sacó este luchador. Y pues, ¿qué les parece si vamos a comenzar con una pequeña biografía de Mil Máscaras, Mr. Personalidad, en voz de nuestra compañera Lupita Arceo? Entonces los dejamos con esta pequeña remembranza de Mil Máscaras.
La historia de Mr. Personalidad. Tal vez, junto con El Santo y Blue Demon, sea una de las figuras más importantes en la historia de la lucha libre, no solo mexicana, también mundial, pues su fama no se quedó en nuestra frontera, trascendió de manera importante en Estados Unidos, Sudamérica y Japón, donde fue considerado un verdadero ídolo. Desde muy joven, Mil Máscaras se dedicó a los deportes, por lo que su impresionante físico y altura le permitía destacar en la tauromaquia, el béisbol y el fisiculturismo, pero fue en la lucha amateur donde encontró su amor eterno. Según sus propias palabras, fue en el año de 1955 y luego de presenciar el combate entre Felipe Ham y Dorrell Dixon que decide convertirse en un luchador profesional. Pero fueron muchísimos años de entrenamiento y sobre todo muchísimas luchas en materia amateur las que le iban dando la experiencia para convertirse en una leyenda. Incluso en 1964 fue elegido para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, por problemas financieros de su delegación, este sueño no logró concretar. Ese mismo año debutó con el nombre de Ricardo Durán, iniciándose en pequeñas arenas mexicanas. Por esa época, Valente Pérez, dueño de la revista Lucha Libre, tuvo la idea de crear un personaje enmascarado cuyo físico fuera despampanante, cuya máscara cambiara en cada combate, de manera que los lectores de la revista pudieran enviar sus propios diseños. El nombre de este personaje sería Mil Máscaras y Pérez se dedicó a buscar al luchador que pudiera encarnarlo, encontrándose con Ricardo Durán y haciéndolo debutar el 16 de julio de 1966 en un torneo de la Arena México. Esa noche peleó junto con Black Shadow contra René Guajardo y Carlos Lagarde, ganando claro. Dos años después, Mil Máscaras obtuvo su primer título derrotando a Espanto. En 1968 luchó por primera vez en los Estados Unidos, logrando un amplio éxito, cuyo eco en el Japón milenario lo llevaron a competir allá en 1971, lugar donde derrotó a Kendaro Hoshino en Tokio. La idea, en un principio surgida para la lucha, también se trasladó al cine, medio en el cual había una fiebre de películas con luchadores enmascarados. Ese fue el comienzo de una carrera de 17 películas a lo largo de casi un cuarto de siglo. El productor Luis Enrique Vergara, que hacía poco había perdido a su estrella máxima, El Santo y a Blue Demon, decidió llevar a la pantalla una explicación fantástica del origen de Mr. Personalidad en el filme Mil Máscaras, quien tiene muchas similitudes con las historias del personaje Doc Savage. A medida que fueron avanzando los años, sus películas se fueron volcando al cine fantástico, con elementos como vampiresas en Las Vampiras y momias en Las Momias de Guanajuato. En los años 70, Mil Máscaras conformó, junto con Santo y Blue Demon, el grupo de titanes Los Campeones Justicieros. Durante esos años, Mil también luchó en Los Ángeles, Texas, México y Puerto Rico. En 1972 debutó en el Madison Square Garden, donde derrotó al local Spoiler. Tres años después fue votado luchador más popular en las revistas PWI e Inside Wrestling. En la actualidad, Mil Máscaras está activo en la lucha y trabaja en los circuitos independientes de lucha libre en México, realizando giras internacionales donde destacan Japón y Estados Unidos. Son miles los fanáticos que le siguen alrededor del mundo y sus películas son buscadas y coleccionadas por los fans del género, para los cuales el luchador mexicano se ha convertido en un personaje de culto.
La lucha es, según como la vea la gente, que ella la juzgue, que ella que la ve, pues la juzgue. La gente que vio lucha de antaño, pues tiene un criterio completamente diferente a la lucha que están viendo ahorita. Yo no puedo decirme que fue mejor la de antaño, sigue siendo muy buena, hay unos magníficos muchachos, buenos luchadores, hacen demasiada acrobacia aérea, se exageran completamente, pero pues no deja de tener la peligrosidad, incluso más que anteriormente que se hacía nada más arriba del ring. Muchos luchadores se han muerto, muchos se han fracturado, se han retirado, hay infinidad de luchadores que no se les ayuda, que están en desgracia, pero pues, como dicen, ellos arriesgan el pellejo por verse bien en las cámaras.
una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues ahí tenemos los datos de Mil Máscaras, este luchador que aún se encuentra activo y que ustedes, si tienen la oportunidad, pues pueden verlo todavía arriba de un ring. Este luchador muy característico por su altura, por cómo era muy corpulento, o sea, era un peso pesado de los completos, junto con Dos Caras. Llegamos a ver unos enfrentamientos muy buenos contra Canek. Entonces, pues, la verdad estaban excelentes sus luchas. Por eso se volvió muy famoso y pues llegó a pisar el Madison Square Garden, como ya lo escuchábamos en la cápsula. Y es famosísimo en Japón, muy, muy famoso. De hecho, es lo que él mismo ha dicho en entrevistas, que en Japón su personaje es muy querido y muy reconocido, porque lo han seguido por sus películas. Él cuenta también una anécdota que en Grecia, en una ocasión, fue a una presentación que tuvo por allá y que una persona le dijo: yo aprendí a luchar por ver tus películas, viendo tus películas, me enseñé a luchar. Y sí se sacó de onda Mil Máscaras porque le dijo: pues bueno, es que aquí está la mata de lo que es la lucha olímpica, la lucha grecorromana y demás. Y cómo puede ser posible que hayas aprendido con, pues, viendo mis películas. Y pues así fue como aprendió esta persona a luchar, a aplicar algunas llaves, viendo pues la extensa filmografía de Mil Máscaras. Como bien lo menciona también la cápsula, pues su primera aparición dentro del cine fue en 1966 con la película homónima Mil Máscaras. Ahí se platica el origen del personaje, una película que está excelente y que se las recomiendo bastante. También, pues, como bien lo mencioné, estuvo al lado de Blue Demon, Tinieblas, El Médico Asesino y La Sombra Vengadora en la película Los Campeones Justicieros de 1970, o Los Campeones de la Justicia, también fue nombrada esta película. Después tuvo una secuela que fue en el 72 y llevó por nombre Vuelven los Campeones Justicieros. Ahí ya aparecía también el Fantasma Blanco, el Rayo de Jalisco y el Avispón Escarlata. En 1970 protagonizó junto con Santo y Blue Demon la icónica película Las Momias de Guanajuato. Entonces, pues, son varias películas las que ha tenido Mr. Personalidad a lo largo de su carrera y que le han ayudado a que catapulte, que sea uno de los pilares más reconocidos a nivel mundial de la lucha libre mexicana. Bueno, pues vamos a un pequeño corte de estación y regresamos con más información acerca de este pues gran luchador Mil Máscaras aquí en Gladiadores del Ring.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Bien, ya estamos de regreso aquí en su programa Gladiadores del Ring. Les recordamos que estamos hablando acerca de Mr. Personalidad, de Mil Máscaras, este luchador muy conocido tanto en México como en el extranjero, aunque en el extranjero tuvo un boom muy fuerte por sus películas que llegó a sacar con otros luchadores, como bien lo mencionábamos en el primer bloque, y aparte pues también tuvo sus películas individualmente. Como por ejemplo en el 2003, en lo que es 2003, 2004 y 2005, pues él sacó películas como Mil Máscaras contra la Momia Azteca. Esa es una también de las últimas que filmó. Pero antes de todo esto, también estuvo, como bien lo mencionó nuestra cápsula en donde escuchábamos la historia de Mil Máscaras, estuvo en la película, como por ejemplo, Los Vampiros de Coyoacán. Esa película fue de 1973 y estuvo junto con Super San. Ellos dos estuvieron en esta película. También fue con el hijo del santo con el que tuvo participación en película fue en 1983 con la película de El Hijo del Santo en la Frontera Sin Ley, y también estuvo en Misterio en las Bermudas, también muy conocida esta película de 1977 junto con Santo y Blue Demon. Y pues como estas, pues es una extensa gama de películas que estuvo protagonizando Mil Máscaras, este luchador que tuvo o ha tenido pues sus rencillas más fuertes fueron en contra de Canek, Gran Marcus Jr. y El Halcón. La popularidad de Mil Máscaras pues aumentó por que también él se caracterizó, o más bien el personaje estaba hecho o pensado para que en cada lucha se presentara con una máscara distinta. Entonces, en alguna ocasión o en algunas veces usaba dos máscaras. Usaba una máscara, encima usaba otra y se quitaba una de las dos y la aventaba al público, la regalaba al público. Y pues él ha presentado bastantes diseños, ha tenido unos diseños muy, muy padres, la verdad. Como por ejemplo, me acuerdo de un diseño en donde en la cara se ve como un pulpo. Hay otros diseños en donde, o no más bien diseños, sino que la tela de la máscara se asemeja como la de un jaguar. También pues la máscara clásica es la de la plateada con todos los contornos en color negro, y la clásica M en la frente es la, yo creo que la más conocida o la más difundida de Mil Máscaras, que también la ha presentado en otros colores, como por ejemplo en color, un color oro, con pues lo que son los contornos en color plata. Y pues ahí la ha estado variando y ha tenido pues imagínense, Mil Máscaras. Entonces pues tenía que haber sacado, o tuvo que haber sacado, bastantes diseños, y como bien lo mencioné, algunos muy buenos, como por ejemplo uno de los que a mí me gustó mucho fue, ahora que estamos con lo del mes de el mes patrio, el de los tres colores que trae la máscara, el verde, blanco y el rojo. Sacó una máscara pues con este diseño. No solamente él ha sacado máscaras así, ha habido una larga lista de luchadores que han sacado este tipo de máscaras, como por ejemplo Dr. Wagner Jr., como por ejemplo Canek, como por ejemplo de los más nuevos, digamos, está Psicosis, bueno, Psicosis 2 más bien, Super Crazy, que también se quitó la máscara y demás. Ya sabemos la historia también de que se convirtió en el luchador independiente y se fue a Estados Unidos a luchar por allá en la WWF, que ahora es conocida como la WWE. Entonces pues ahí estuvo él luchando junto con Nicho el Millonario, que fue el primer Psicosis, Rey Misterio y demás. Entonces pues Rey Misterio también ha sacado máscaras en tricolor. Entonces pues hay una bastante gama de luchadores que han presentado estos modelos, más que nada en estas fechas del septiembre, dando alusión a la celebración de la independencia de México. Algunas luchas de las más conocidas de Mil Máscaras, una de ellas fue en la Arena Coliseo por acá en Guadalajara, el 21 de agosto de 1966, Mil Máscaras y Rolando Vera contra Espanto III y Red Terror. En este encuentro fue el debut oficial de Mil Máscaras por allí en Guadalajara. Su padrino, pues un gran maestro, Rolando Vera, y sus primeros rivales en este lugar, pues Espanto III y Red Terror. Una lucha que sin duda ahí fue donde en Guadalajara conocieron a Mil Máscaras, y entonces pues estuvo excelente. Otra de las luchas que también es de las mejores conocidas de Mil Máscaras fue en la Arena México, el 16 de julio de 1965. Fue una campal y torneo de parejas. Con René Guajardo y Carlos Lagarde hicieron pareja ellos dos. Dorrell Dixon y Rubén Juárez, Cabernario Galindo y Rey Mendoza, Antonio Poza y Antonio Montoro, Henry Polizu y Benny Galant, el Rayo de Jalisco y Huracán Ramírez, y estuvo también Quasimodo, y el Nazi, y el compañero de Mil Máscaras fue Black Shadow en esta campal que hubo por ahí en la Arena México. Pues la verdad ha tenido, como bien lo mencioné, unos encuentros muy buenos, sobre todo ahí en la Ciudad de México, en la Arena Ciudad de México. También en 1966 disputó el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, este campeonato que estaba vacante y que se enfrentó contra Ray Mendoza. A final de cuentas, el que ganó esta contienda fue Mil Máscaras. Entonces, pues, ahí ese encuentro también estuvo muy, muy bueno. En el 66, perdón, también les digo, es que en la Ciudad de México, en la Arena México, fue donde más disputó en sus mejores encuentros. Un máscara contra cabellera, contra Benny Galant. Ahí, pues, ganó esta cabellera. Y pues una de sus más grandes hazañas deportivas, que la verdad, como bien lo mencioné, son de sus luchas más representativas. Otra que tuvo en la Arena México, en un torneo de parejas, estuvo haciendo pareja con Black Shadow y estuvieron contra Cabernario Galindo y Henry Piluso, el Tigre Staker y el Nazi, Felipe Hamley y el Halcón Negro, René Guajardo y Carlos Lagarde, Jerry London y Rey Mendoza, Santo y Rayo de Jalisco, y pues la conocidísima Ola Blanca, cuando pues ahí se estaban dando a conocer el Ángel Blanco y el Dr. Wagner, papá de Dr. Wagner Jr. Una excelente, excelente lucha. Y pues la verdad, ¿qué podemos decir de Mil Máscaras más que puras historias excelentes? Un personaje controversial para algunos, un personaje digno de admirar para otros, muy estricto en cuanto a originalidad, digamos, de sus productos, porque si, por ejemplo, muchos han comentado de que si no es producto comprado directamente con Mil Máscaras, no te lo firma, que si no es producto oficial de él, no se toma la foto contigo y demás. Entonces, pues ya eso depende de cada luchador. Y yo creo que por eso lo critican muchos, pero pues es que ya depende de su trabajo. Ellos saben lo que, al final de cuentas, cómo lo trabajan y lo hacen. Entonces, pues, también de eso viven. Hay que tener en cuenta que ellos no tienen seguro social, no tienen prestaciones, no tienen nada. Entonces, pues, también hay que tomar en cuenta un poquito esto. Y, pues, bueno, ¿qué les parece si vamos escuchando nuestro diccionario de la lucha libre el día de hoy? Esta llave, pues, es una llave que no debe de faltar en el repertorio de cualquier luchador. Entonces los dejamos con esta nueva llave del diccionario de la lucha libre en voz de Nancy Pérez, que pues ojalá les guste. Como bien lo mencioné, esta llave no debe de faltar en ningún luchador, es de las básicas de ley que debe de usar. Entonces, pues escuchemos el diccionario de la lucha libre.
Para cada llave, su contrallave, y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy. La hurracarrana. Dice una sentencia popular que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad. Lo anterior cobra vigencia dentro del ambiente de la lucha libre a propósito de la llave La Hurracarrana, que constantemente aplicaba Huracán Ramírez. Y es que a causa de tanto leerlo y escucharlo, cualquier aficionado a este deporte espectáculo, inclusive periodistas deportivos de la televisión, a los cuales la investigación no forma parte de su trabajo, han creído y afirmado con toda seguridad que esa llave nació de la mente creadora de don Daniel García, el Huracán. Cuestión que es totalmente falsa por carecer de sustento. El único creador de la llave a la que efectivamente Huracán dio fama y popularidad fue el rufián el Bello Califa, gladiador regiomontano que inició su carrera como el Colorado Amaya en 1952 en la ciudad de Puebla y que fue uno de los iniciadores de la escuela mexicana del estilo exótico. El Bello Califa comentó: La Llave nació entrenando en el gimnasio de la Arena México con Ciclón Veloz Señor. Tiempo después, en una lucha formal, Huracán la vio, le gustó y la tomó como una aplicación personal. Qué bueno que así haya sido, porque lo que uno inventa en la lucha libre es para eso, para que los luchadores lo utilicen. Son como las canciones que todo el mundo canta. Esta llave consiste en tener al rival de espaldas planas, subir al vientre de este y colocar sus piernas debajo de las axilas para terminar sujetando los brazos e inmovilizando al contrincante. Bello Califa se enfrentó a lo más grande de la época y siempre consideró al desaparecido Blue Demon como su rival más difícil, aunque también enfrentó a los llamados duros dentro del pancracio, como Rolando Vera, Humberto Garza, Rubén Juárez, Gori Guerrero, Enfermero, Médico Asesino, Raúl Moritas Reyes, etc. El último combate de El Bello Califa fue en 1975, en Monterrey, donde asociado a Lobo Rubio, enfrentó a Villano III y Sonny War Cloud. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
Y ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring. Les recordamos que tenemos el número de teléfono para que se comuniquen con nosotros, el 99-242-33. También tenemos la alada sin costo, el 01-800-701-9999, para que se comuniquen con nosotros. Nos cuenten sus anécdotas. Si no saben de este luchador que presentamos el día de hoy, Mil Máscaras, pues ya nos digan que nos comenten qué datos les pareció interesante. Este luchador que impactaba con su físico y que, como bien lo mencioné, en el extranjero fue muy conocido, en Estados Unidos, en Japón, en Europa, y que lo catapultó muchísimo las películas que protagonizó. Entonces, pues, también ustedes, o díganos qué película les ha gustado de Mil Máscaras. Luego, en ocasiones, como por ejemplo a fechas ya de Día de Muertos y eso, esas festividades, empiezan a sacar todas las películas de los luchadores, que contra las momias, que contra los vampiros, que contra Frankenstein, que entonces pues ahí aparecen todos estos luchadores como Mil Máscaras, en donde pues lo vemos luchar contra las vampiras por ahí en la película de 1968, que también llevó por nombre Las Chicas Vampiro. Pues todas estas películas se dan o se ven sobre todo en estas fechas, y que sin duda nos hacen recordar a nuestros ídolos, que algunos están todavía con nosotros, algunos otros ya no, pero sin duda pues nos dejan un gran legado en estas películas. Y Mil Máscaras, como también lo mencionábamos, yo pienso que es de sus más grandes rivales, o con el que más llevó rivalidad, o ha llevado rivalidad, porque todavía se enfrentan, es contra Canek. ¿Por qué? Porque los dos están de la talla y están del peso. Estos dos luchadores pues son luchadores bastante altos, son bastante de bastante tonelaje, y sin duda protagonizaron unas muy buenas peleas, unos muy buenos agarres que se dieron y que se han dado, y que la verdad queda excelente. También mencionábamos que ha tenido algunas críticas Mil Máscaras, sobre todo también aparte de cómo es él de un poco celoso de su máscara. Aparte de todo esto, también la crítica lo ha vapuleado mucho, porque pues él ya es bastante grande de edad y aún así pues sigue luchando. Muchos le dicen pues ya que se retire, porque pues la verdad ya sus movimientos son movimientos ya muy lentos, ya no es el Mil Máscaras que llegar a luchar contra el Gran Marcus o contra el Halcón en aquellos tiempos. Entonces pues ya no es lo mismo, ya pues el cuerpo ya no reacciona igual. Entonces son luchas más lentas y todos le critican eso. Pero yo pienso que si le gusta y él todavía se siente con la aptitud de poder continuar, pues adelante, aunque también representa un riesgo, porque a esa edad pues ya es un poco más difícil, un mal golpe o algo, pues que no queramos que suceda, pues puede acabar en una desgracia. Pero Mil Máscaras aún sigue luchando, como se los he mencionado, en el circuito independiente, y pues todavía lo pueden ver luchar. También él presenta algunas conferencias en diferentes partes en donde cuenta su historia de cómo adquirió el nombre, de cómo fue su acercamiento a las arenas internacionales en otros países. Entonces pues también él sigue activo tanto dentro de los cuadriláteros como fuera de ellos, dando estas pláticas de su vida, de cómo ha sido a lo largo de su carrera. ¿Y qué les parece si vamos adentrándonos ahora a las noticias que se han dado a lo largo de esta semana en el mundo del pancracio mexicano? El viernes espectacular, vimos una lucha de los mini del Consejo Mundial de Lucha Libre, en donde pues la verdad están muy rifados los mini. Son primero pues eran considerados como las mascotas del luchador, pero posteriormente empezaron a adquirir una fama porque se metieron a luchar, empezaron a enseñarse a usar llaves y demás. Entonces pues han adquirido una fuerza muy grande, y es lo que ellos quieren, que la gente no los vea solamente como la mascotita o como el acompañante del luchador de talla normal, sino que también pues vean que ellos ahí están, estos como ellos se mencionan, las microestrellas, porque hay uno, como por ejemplo el Microman, él es hijo de Aluche, que lo conocemos ahorita como el Qué Bonito, es su hijo y está luchando y están dando muy buenos espectáculos. Si tienen la oportunidad, pues chequen algunas de sus luchas que han tenido últimamente. Y pues vamos a escuchar las declaraciones de estas estrellas, también consideradas estrellas de la lucha libre, donde nos dicen pues que esperemos más cosas de ellos, que se están preparando para la afición, para dar un buen espectáculo como se lo merece pues el Consejo Mundial, ya que es una empresa de talla internacional. Entonces vamos a escuchar a las microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre.
Y Microman se llevan la victoria en este regreso en los Viernes Espectaculares y contra sus rivales de toda la vida.
Así es, pues esta noche triunfamos, aunque no fue muy difícil, pero aquí está la recompensa de la gente. Muchas gracias a todo ese público, esperen muchas más cosas de nosotros, que nos seguimos preparando para todos ustedes.
Y allí toda la gente se les entregó y venido a México.
Sí, mira, aquí está la recompensa, la gente respondió y nosotros igual tenemos que responder igual.
Guapito, pues ahora sí te vemos en el ring, pero ahora como luchador, ¿cómo te sentiste?
No, fenomenal, y agradecido con la empresa del Consejo Mundial que me dio esta oportunidad, y espero que no sea ni la primera ni la última para apoyar a mis compañeros Gallito y Microman.
Ahora sí que los nervios más que nada, pero pues ahora sí que yo siendo referee, no por ser técnico ni rudo, yo le di la victoria al quien se la tenía que llevar, a ellos, porque ellos dieron todo en la arena y también los otros, pero ahora sudaron más ellos la playera. Ahora son ustedes los representantes de esta categoría y lo están haciendo muy bien. ¿Les gustaría enfrentar a gente de antes que estaba aquí como Shocker? Shockercito más bien, o a alguien de ellos ya en un duelo de campeonato o de apuestas?
Pues yo creo que sí, pero hay un cierto límite, por eso somos microestrellas ya contra luchadores como Shockercito, Pierrotito, pues creo que ya estaría al parejo. Entonces pues sí nos gustaría que llegaran y se integraran más microestrellas, y pues solo el tiempo dirá, y estaremos esperando que lleguen más.
Pero precisamente Chamuel es un rival que por ahí ya está diciendo que por qué no máscara contra máscara.
Sí, pues desde que se presentó aquí en Arena México me ha dado unos buenos golpes, pero pues aquí está Microman y lo que quiera, su máscara contra mi máscara, que quiera lo que quiera, aquí está Microman.
Papito, demostraron que los microestrellas están para un viernes espectacular de arena.
Claro que sí. Y ahorita lo puedo mencionar, espero que no sea ni el último viernes. Porque como hoy vamos a seguir dándole esta lucha y muchos mejores triunfos y batallas a la afición de la Arena México.
¿De Quito hasta dónde llegar con el Perico Zacarías?
Hasta lo que el límite llegue. Así es que para mí, lo que él quiera, como dice mi compañero con Chamuel, es lo que él quiera. Si quiere un máscara contra máscara, lo que él quiera, estoy a su disposición.
Gracias.
Pues ahí están las declaraciones de las microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin duda, pues dan, la verdad yo he visto sus luchas y dan muy buen espectáculo, a pesar de que son, fíjense, pues los minis son de una talla pues baja. Ahora las microestrellas son de otra talla todavía más abajo. Entonces, pues la verdad sí se la rifan y se avientan sus buenos duelos ahí estos muchachos, las microestrellas, y que ojalá que el consejo les siga dando la oportunidad de presentar estos buenos encuentros, un máscara contra máscara, estaría excelente, un máscara contra cabellera, y escuchamos a Chokercito, es su primer duelo, entonces pues se ve que va a estar muy bueno esto aquí con las microestrellas. Antes de continuar, quiero mandar el saludo hasta el DF, hasta la Ciudad de México, a mi mamá, Chely, mi jefa que me está escuchando, y a mi carnala también, los saludos para ella, y a mi esposa, que creo que también me está escuchando, entonces pues los saludos para ellas y a todos ustedes en general. Sigamos con más información, ahora escuchemos las declaraciones de Gilbert, el boricua. Nada más y nada menos, estamos hablando de Ricky Banderas, del Mesías, de Mil Muertes, de la Muerte Cibernética, no sé cómo quieran decirle, pero es este personaje. Él se presentó también en el Viernes Espectacular de la Arena México, tiene algunas fechas por ahí con el Consejo. Recordemos que el Mesías, no sé cómo quieran nombrarlo, ya está de independiente y cambió su nombre, ahora es Gilbert el Boricua. Y como él lo menciona en esta entrevista, no es la primera vez que le cambian el nombre, ha tenido muchísimos personajes. Y pues vamos a escuchar sus declaraciones y sus impresiones en este encuentro que tuvo en la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre. No es la primera vez tampoco que se presenta ahí, más sin embargo, pues yo creo que muy contento él de haberse regresado a revivir estos encuentros en la Arena México. Entonces escuchamos a Gilbert el Boricua.
El Boricua, es tu presentación en Viernes Espectacular aquí en la Arena México con el Consejo Mundial. ¿Cómo te sientes?
Me siento muy orgulloso, uno de las mejores tarimas que hay en el mundo, estar en el Consejo nuevamente. Obviamente que todo el mundo no conocía que empecé en mis inicios en el 1998 con el Grupo Cibernético, con el Negro Casa, pero han pasado 20 años. Estuve en la otra empresa 14 años, 13 años, y ahora estoy aquí para hacer nuevos retos, para tener nuevas conquistas en el CML, aquí guste a quien no le guste y duela a quien le duela.
¿Anhelabas estar aquí en Arena México?
Primero que nada, cuando salí de la empresa, pues sí, cuando salí independiente, estaba anhelando que pudiera tener un llamado de la empresa, pero gracias a Dios se me dio y estoy aquí con todos ustedes.
Cuando viniste fue hace 20 años, estaba el Negro Casas. Hoy sí. Regresas 20 años después, en nueva cuenta está el Negro Casas.
El Negro Casas, y siendo pareja con Negro Casas en el cuadrilátero aquí del Coliseo. Obviamente, pues en realidad es un placer estar con todos ellos, trabajar con Mephisto por primera vez. Él ya lo había conocido, tanto Atlante, había trabajado independiente, y pues, ¿qué puedo decir? Místico, pues también había trabajado independiente, lo conocía de vista, pero ahora pues pueden ver que pues hay rivalidades nuevas aquí con Gilbert el Boricua.
¿Cómo te sentiste con el público de la Arena México?
Me sentí un poco extraño. Obviamente es un territorio nuevo que hay que conquistarlo, hay que echarle muchas ganas. Yo sé que mucha gente me conoce de dónde vengo, pero aquí es un mundo diferente. Pero este mundo va a ser de Gilbert el Boricua.
¿Te interesa hacer equipo con gente del Consejo Mundial, como lo dices, o el Clan Caos está aquí también. ¿Ya te gustaría pertenecer ya de lleno al Clan Caos?
Mira, ¿sabes qué? Aquí yo vengo a conquistar. Aquí usted con Clan Caos o sin clan, estoy aquí para hacer nuevas metas. Yo creo que todo el mundo quiere ver nuevas rivalidades mano a mano. Yo creo que eso es donde ahí tú enseñas quién es quién aquí en el consejo.
En alguna ocasión habías dicho al último guerrero que le ibas a buscar también en su casa.
Aquí estoy.
Hoy llegas.
Hoy que aquí estoy es para que vea que el último guerrero no se esconda. Me imagino que no está en la cartera, que tuvo que llamar a Paco Alonso para que no lo pusieran en cartera, porque yo iba a llegar aquí y obviamente así pasó. Y si se quiere esconder, que se esconda, pero estoy en su casa y voy a conquistar su casa y voy a poder plantar bandera, les guste o no les guste a ellos.
La mina de Gilbert, el Boricua, está ganando el Grand Prix.
Eso es así, va a estar en octubre 5 participando en el Grand Prix con todos los talentos internacionales.
¿Te veremos ya de lleno en el Consejo Mundial o solamente por unas fechas?
Pues eso en realidad me gustaría. Por lo tanto, hay unas fechas pendientes en el Consejo Mundial de Lucha.
¿Qué representa para ti luchar con un hombre distinto al que la mayoría de la afición?
Mira, yo en realidad no es la primera vez que me pasa esto. Y en realidad yo he tenido varios personajes, tanto como Lucha Underground, que todo el mundo sabe que soy Mil Muertes, y Muerte Cibernética, Judas Mesías, Ricky el Bandera de Patriotas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí el Gilbert el Boricua, pues es algo... es normal, ¿por qué? Porque es el verdadero nombre mío. Mi nombre y Boricua, porque sabe que todo el mundo sabe que soy de Puerto Rico. Así que no es nada nuevo. Pero si tengo un nombre nuevo, no importa, porque yo soy más grande que un nombre.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
Y ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring con las noticias y vamos a seguir con más información. Ahora presentada esta información por los mercenarios de AAA, este equipo que formaran por ahí La Máscara junto con el Fantasma, el hijo de Fantasma, también se encuentra Tejano Junior y también está Rey Escorpión. Entonces pues ellos tienen esta facción. Quisieron empezar con el nombre de los Ingover AAA, haciendo alusión a los ingobernables del Consejo Mundial, pero yo creo que no les permitieron continuar con este nombre por las similitudes que ya existían con la agrupación que actualmente encabeza Rush. Entonces pues vamos a escuchar a los mercenarios, que dicen pues ser la única familia que realmente existe, o sea que son los únicos que realmente están unidos y que van contra todos en AAA, y pues a ver en qué desencadena todo esto con los mercenarios AAA.
Los cuatro mercenarios, y qué manera de causar pesadillas,
doctor. Mira, para empezar, la señal mercenaria. Hoy esta agrupación completa, el Bravo de Guaymas, Rey Escorpión, el Papi de Papis, tu fantasía más deseada, La Máscara, el Rey de la Reata, Tejano Junior, y la golosina más deliciosa y exquisita de todas ustedes, el Chocolate, el Hijo del Fantasma, el Lobo Solitario. El día de hoy acabamos con los Alvarado, acabamos con el apellido, y para que lo vean todos, en la lucha de ellos, destrozaron a los unicornios que le pusieron. Y en mi lucha, te destrocé a ti, Psycho. No voy a descansar hasta quitarte esa máscara y que todo el mundo vea tu cara horrenda y horrorosa. ¿Sí? Que se acabe tu carrera. El día de hoy te diste cuenta que puedo humillarte solo, pero además llega la familia. La verdadera familia...
los mercenarios.
Los mercenarios. La única familia que realmente existe somos nosotros. Ni Alvarados, ni nadie que hay en la lucha libre. Nosotros somos su verdadera familia. No hay traición si no hay familia.
Así es. Y no andamos con juego, cabrones. Así que aténganse a las consecuencias, porque ya sabe lo que les va a pasar.
Porque para marcar la diferencia, solamente los mercenarios, la familia de verdad, los de sangre, aquí estamos.
Y si no les gusta, vayan y chinguen a su madre.
See you later, alligator.
Bien, pues tenemos ahí a los mercenarios, que dicen que son los únicos, que son los que vienen a imponer reglas dentro de la lucha libre, que ni dinastías Alvarado, ni pues todas las dinastías que existan se van a comparar a ellos, pues veremos a ver qué. Esto apenas está iniciando. Son las declaraciones de estos cuatro integrantes de esta facción, los mercenarios. Y sigamos con más información. Ahora escucharemos las declaraciones de Volador Jr. y Matt Taven, que se van a enfrentar este próximo viernes en el aniversario del Consejo Mundial, el 85 aniversario, cabelleras contra cabelleras en contra de Rush y Cavernario. Y se enfrentaron contra ellos en una batalla que fue el viernes pasado, en donde ganaron en dos caídas al hilo. Entonces, pues para los que no confían, ellos dicen, para los que no confían en nosotros, ahí está la prueba. Y los dejamos con las declaraciones de Volador Jr. y Matt Taven, este luchador americano que es la primera vez que expone su cabellera y lo va a hacer en la Arena México.
Matt Taven, we are a 1 week away from the 85 anniversary and the hair versus hair match. How do you feel?
I feel great. I feel like we're 1 week away from the biggest celebration of my career, from the biggest party that we'll ever throw here in Arena Mexico. Everyone wants to throw cervezas tonight, and, you know, we want to drink cervezas. Well, next week, 1 week away, you can bring as many cervezas as you want, because when that confetti's coming down, I'm going to grab every single one I can out of the crowd, chug every single one before we shave those two Melvin's heads bald.
En dos al hilo. Supimos dar el momento, el espacio cuando ellos se confiaron y ganarles esta lucha en dos al hilo para que el próximo 14 no se confíen, porque Matt Taven tiene para el Cavernario y para Rush también.
Volador tiene su mano a mano prendiendo en marcha con Cavernario.
Mira, pase lo que pase, lo más importante es el 14. El 14 nos vamos a ver ahora sí. Dos contra dos, ahora sí que ladren, que empiecen a ladrar todos los que le van a Rus, los que van a Cavernario. Los que no confían en nosotros, vamos a demostrar cómo esta noche, nada más dos caídas les dimos hoy.
Sí. ¿Se ven confiados y han hecho un gran equipo a pesar de que tenían una rivalidad?
Sí, eso creo que ya fue del pasado, hay que superarlo, ahora hay que superar. Y hay que enfrentar lo que viene. El 14 de septiembre es lo más importante... de nosotros, de nuestra casa, Consejo Mundial de Lucha Libre, nuestro aniversario.
Sí. Volador, será una semana intensa para ustedes, trabajar en conjunto, tratar de hacer cosas en conjunto para el próximo viernes.
Sí, ya lo había comentado, tengo que venir 2 días a entrenar con él, con Matt Taven, a prepararnos, a que no nos agarren a lo que está acostumbrado Rush, a que nos hagan, si nos va a ganar, que nos gane en el centro del ring, como lo hicimos ahora.
Next Friday is all I've thought about since being here, since this match has been announced. It's all I've focused on since coming back to Mexico, is headlining the biggest show of the year. And now I feel like a kid on Christmas. We're just 1 week away. Oof, I can't wait. I wish it was tonight. I got so much energy just waiting for next week. I cannot wait for all you guys to be right here in this very spot as me and Volador have clumps of hair in our hand celebrating at the 85th anniversary.
Los rugiríes podrían aparecer la próxima semana. ¿Cómo solventarlas?
Todavía no hay que cantar, no hay que cantar victoria, sino hasta que tengamos, como dice Matt Taven, las cabelleras en las manos, ahora sí a celebrar, como lo dice, como lo hicieron esta noche. Esta gente que se comportó que le va a Rush aventándole cerveza esta noche, eso no importa. Lo que le importa a él es que él lo toma como un festejo. Y ese 14 va a ser un gran festejo para los dos.
Thank you very much and see you next Friday.
Thank you. Come for the celebration. We're throwing a party next week.
Las declaraciones de Volador Jr. y Matt Taven antes de este encuentro. Los dos están preparados y listos. Dicen que tienen con qué darles batalla a Rush y Cavernario. Matt Taven, lo escuchábamos, él comentaba que para él la celebración va a ser cuando tenga las cabelleras en sus manos de estos dos gladiadores, y que sin duda va a estar excelente porque va a ser una lucha muy buena. Son las declaraciones de Matt Taven. Y por otra parte, Volador Jr. también dice que si hay gente que no confía en ellos, pues van a ver que van a dar muy buena lucha. Entonces, pues vamos a escuchar también la contraparte, Rush y Cavernario, que comentan que van a defender las cabelleras con su propia vida. Entonces los dejamos con estas declaraciones de Rush y Cavernario.
Rush, tranquilo, papá. Acuérdate que pase lo que pase, al final
no pasa nada, mi Cavernas. Mira, Cavernario, esta noche sacaron a los verdaderos demonios y solamente fue un golpe de suerte, porque la próxima semana nos vamos a encargar de desmadrarlos y esos pelitos de nenas se los vamos a aventar a toda esta bola de chilangos. Recuérdelo bien, el ingobernable mayor manda dentro y fuera, y ahora con el Cavernario simple y sencillamente no se la van a acabar. Saben que yo no hablo, actúo, y esta noche solamente fue un golpe de suerte, pero la próxima semana él era de veras, perro, porque esta cabellera la voy a defender más que a mi vida, escúchelo bien, más que a mi vida, y me voy a encargar de que toda esta bola de perro se den cuenta que la nueva era, el amo del escándalo, está presente, perros.
No saben ni siquiera en lo que se metieron, no saben lo que acaban de hacer hoy, Rush. La próxima semana, se los aseguro, se los firmo, vamos a estar aquí, el ingobernable mayor, el toro blanco Rush, y el rey del garrote, Bárbaro Cavernario, aquí, como nos ven hoy, contentos, felices, y más que nada, aún con estas cabelleras.
Caverna, no pasa nada, no pasa nada, tú sabes, sí, tú sabes lo que le espera, sabes de dónde venimos, de Jalisco. Y vamos a dejar bien en claro que la mejor escuela es la de Jalisco. Y si no lo creen, la próxima semana, con esos perros, uno de Estados Unidos y el otro, según, no sé, de Monclova, pero un machilango como todos ustedes, simple y sencillamente, los voy a desmadrar. Lo hablo con hechos. Y aquí vamos a estar la próxima semana con esas greñitas de esas niñas.
Pues está cantada la guerra entre Rush y Cavernario y Volador Jr. y Matt Taven para este 85 aniversario de la Arena México. Ya lo escuchamos de viva voz de Rush y Cavernario. Van a defender sus cabelleras con todo lo que puedan o con todo lo que tengan. Vamos a ver si es cierto, a ver qué espectáculo nos van a dar. Y pues yo creo que sin duda va a ser un gran evento. Aparte de, pues este va a ser la cabecera del evento del 85 aniversario, pero también tenemos una lucha anterior que van a estar presentándose Pentagón, Penta 0M, su hermano Fénix y el Diamante Azul van a estar enfrentándose a Carístico, a Elia Park y al hijo de Elia Park. Entonces ahí va a estar este evento antes de la lucha de cabelleras. Y también antes de esta lucha vamos a ver la lucha de campeonato de tercias. Los guerreros laguneros contra el clan Caos. En este caso los guerreros laguneros representados por Último Guerrero, Gran Guerrero y Euforia. En contra de Cibernético, Charlie Rockstar y El Zorro o The Chris, como se nombra ahora en el Consejo Mundial. Entonces pues ahí están estas luchas que sin duda van a sacar chispas en la Arena México este viernes 14 de septiembre. Y si están escuchando la transmisión el domingo, la retransmisión, perdón, el domingo, entonces pues ya sabemos los resultados. Ojalá que hayan ganado los que ustedes querían que ganaran, y si no, pues ni modo, pues hay por ahí que luego surjan las revanchas o las nuevas rivalidades que luego se van a estar dando en el Consejo Mundial. Y pues de nuestra parte pues es todo por el día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que estuvieron en sintonía de Gladiadores del Ring, escuchando la historia de Mil Máscaras, escuchando nuestro diccionario de la lucha libre, las noticias que tuvimos aquí en este programa. Y pues ya saben que si tienen algún comentario nos lo pueden hacer llegar, y con mucho gusto, si tienen algún luchador del que quieran que hablemos, lo vamos a abordar y lo vamos a buscar, la información y demás para que ustedes también estén enterados de la historia de estos gladiadores. Agradeciendo a Diego León en el control operativo, un servidor Cristian Rosales se despide de ustedes y pues ya lo saben, nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche en esto que es Gladiadores del Ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.